Mariana, lo paso, bienvenida. Mariana es psicoanalista, es profesora universitaria y es la ex hija del genocida Miguel Echecolás. Así se define ella a sus 47 años. ¿Digo bien?
Muy bien.
¿Por qué y cuándo te definiste como ex hija de Echecolás?
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, en principio, en un día de conmemoración doloroso, pero también de lucha para todos los seres que somos humanos. En ese sentido, la respuesta a esta pregunta tiene que ver con lo que todos saben: mi progenitor es conocido públicamente por su participación durante la última dictadura cívico-militar y actualmente, en virtud de los hechos cometidos en esa época, se encuentra condenado a reclusión perpetua por los delitos de lesa humanidad. Dentro de todo ese entramado hay algo en una historia personal que es la mía, que me importa mucho decir que no es diferente a la de los demás, porque todos tenemos historias y hay historias más complejas que la mía, pero en este sentido escuchar mi historia o algo, el relato de mi historia, tiene que ver con que esta se enmarca dentro del momento más sangriento y más trágico de la maquinaria de muerte que tiene que ver con el terrorismo de Estado. En este sentido, yo nací en ese núcleo. Soy hija de esa época y además soy hija directa de uno de los genocidas más cruentos de esa época. El proceso de desfiliación, por el cual yo decido de manera simbólica, por suerte a través del uso del lenguaje, de nombrarme como ex hija, tiene que ver con un proceso muy largo, con un proceso que no lleva menos de 40 años para mí, en el sentido que desde siempre, y esto es así, no es metafórico, mi pensamiento ha sido radicalmente opuesto desde niña al de Echecolás. Lo cierto es que esas vivencias están enmarcadas primero dentro del ámbito familiar, o sea, al interior de una familia. Y eso aún no se une ni se articula con el horror del terror de Estado. Pero prontamente, con el arribo de la democracia y el florecimiento nuevamente de los derechos humanos en este país, eso que se vivía al interior de la familia también tenía otra campana desconocida para nosotros, que tenía que ver con lo que habían hecho todos los genocidas, incluido por supuesto Echecolás. En ese sentido, para mí no fue, aún sin saberlo de pequeña, pero no fue ninguna sorpresa escuchar los horrores de lo que habían llevado a cabo y los horrores que habían perpetuado.
De tu infancia, ¿qué te resuena? ¿Qué recuerdo tenés de tu vida al lado de Echecolás?
Tengo el recuerdo de una vida que me gustaría decir que es un armado discursivo, pero vivía dentro de una burbuja, viví realmente rodeada de solamente el ámbito policial en La Plata. Teníamos una vida muy bastante coartada, en el sentido de que no podíamos ir más de un año a un colegio. Todas estas cuestiones siempre estaban marcadas por la seguridad. Entonces, bueno, viví así, rodeada de custodias, rodeada de seguridad, con muy poco acceso a un universo que no tenga que ver con lo policial y lo militar dentro del ámbito de La Plata, ¿no? O sea, eran actos policiales, tedeums, desfiles y una vida, bueno, bastante pequeña y bastante violenta, violenta en el sentido de lo que es Echecolás. En ese sentido, digamos, esa violencia no es una violencia en ejercicio como el que sufrieron sus víctimas, ¿no? Digamos, acá estamos hablando de otra cosa, claramente, pero bueno.
¿Cómo lo recordás? ¿Qué recordás de él?
Lo recuerdo como la persona implacable, impenetrable que pueden observar todos los sujetos hoy cuando lo ven o cuando ven imágenes de él. eso es lo que yo viví de pequeña, esa esa cuestión imperturbable, ese desinterés por el otro, por cualquier otro, quiero decir, aún su familia. Y de todos modos entiendo que su familia estaba muy degradada en la línea de sus prioridades, estaba bastante abajo. Eso puede leerse de dos formas. De algún modo nos salvó, porque nos permitió también ser otra cosa. Esa degradación o ese dejar de lado también nos permitió a nosotros mirar, girar la mirada, mirar para otro lado luego con los años y ver que otra cosa era posible.
Cuando hablas de nosotros, ¿a quién incluís? ¿A tu mamá, a tus hermanos?
Incluyo incluyo a mis hermanos y a mi madre, que es el núcleo más, digamos, más, es mi núcleo familiar.
¿Hasta cuándo vivieron con él?
Vivimos con él hasta que lo meten preso en Magdalena. Tuvimos que vivir con él porque también era, digamos, no teníamos otra posibilidad. En este sentido era o vivir con él o, bueno, mi madre estaba amenazada, yo lo he contado en algún reportaje, digamos. Para nosotros fue muy cruento vivir con el Chicolás. Era su sola presencia, me parece importante marcarlo porque como no era la palabra lo que circulaba con su familia, era una presencia muy implacable y rompía con cualquier posibilidad de armonía que sí teníamos cuando él no habitaba el mismo espacio que nosotros. Entonces, su sola presencia era muy disruptiva y el deseo de que no estuviese siempre era muy profundo. Y bueno, desde ese lugar es que esa contundencia de ese silencio y esa presencia eran para nosotros paralizantes.
¿Y cómo viviste ese momento en que lo detienen?
Cuando lo detienen por primera vez, fue un momento de... Y bueno, sí, digamos, lo van a detener. Yo no marcaría que eso, no tengo un recuerdo de eso como si eso fuese la marca. Me parece que la marca más histórica para mí, más contundente de eso es empezar a transitar la escucha de los horrores que habían llevado a cabo. Que se lo lleven preso no hizo una marca en mí. Quiero decir, como su hija no sentí ninguna cuestión dolorosa, ni de pena, ni de... ¿Qué le están haciendo a este hombre? Me parecía que lo que le hacían era lo que correspondía que le hagan a una... A mí me cuesta decir persona, pero un sujeto como Chicolás. En ese sentido, eso no fue... La contundencia está dada por descubrir los horrores. Y que esos horrores fueron llevados a cabo por mi progenitor, en su mayoría.
¿Y en qué momento de la vida se te da, o si es progresivo? ¿Cómo vas conectando con esa historia, no? ¿Y cuánto te metes en el detalle de los horrores?
En el detalle de los horrores decido meterme poco porque ya el horror de que un progenitor sea quien llevó a cabo semejante cantidad de vejaciones, torturas, secuestros, apropiaciones y desapariciones, en mi caso fue suficiente como para... Solo podía ir a mirar o ir a escuchar algo de ese horror, del cual nunca tuve duda de que había sido verdadero, que todo eso había ocurrido. Ya eso para mí era de una carga psíquica y emocional demasiado pesada. Y aún con eso empiezo yo un proceso de elaboración de esta cuestión, ¿no?
¿De qué época, de qué edad tuya estamos hablando más o menos?
Y estamos hablando desde los 15, 16 en adelante. Pero bueno, esa época también fue muy compleja al interior de nuestra familia, porque cuando sucede todo eso a nosotros también nos cambia la vida, en el sentido de decir, estábamos como sin saber para dónde rumbear ni para dónde ir. Entonces fue una ruptura bastante grande, afectiva y emotiva también. Andábamos como perdidos en la vida, más o menos andando, bastante pibes y bueno, medio a los tumbos, ¿no? A los tumbos, como si te explotase una bomba enfrente y quedas con esos ecos y esas resonancias tratando de orientarte en la vida, que nos costó bastantes años de todos modos.
¿Cuántos hermanos tenés?
Tengo dos hermanos varones.
Perdón, Mariana, sí. Dopazo, ¿y vos cuál sos?
Yo vengo a ser la más grande, y después está mi hermano, mi hermano que me sigue, que tenemos nos llevamos meses, o sea que hemos sido en este raíz siniestro, hemos sido muy compañeros, nos hemos acompañado mucho. Después un hermano 7 años más chico que no ha participado de todo esto, sino a posteriori, ¿no?
Estamos hablando con Mariana Dopazo, ex hija del genocida Miguel Osvaldo Echecolás. ¿Qué te impidió a lo largo de tu vida el apellido?
La lista es muy larga, pero también, si estoy acá es porque aún con eso pude hacer algo. O sea, me impidió llevar a cabo me impidió estudiar en el colegio donde más me hubiese gustado estudiar, porque desde pequeña me gusta mucho estudiar y lo sigo haciendo. Me hubiese gustado poder estudiar en el Nacional Buenos Aires, me hubiese gustado haber podido cursar mi carrera de psicología en la UBA, me hubiese gustado militar, me hubiesen gustado cosas que realmente no tuve acceso. Ahora, una cosa es el acceso a eso y la otra cosa es la contundencia de semejante apellido. Tampoco me permitió moverme en muchos ámbitos, porque cuando uno se presenta dice: soy Mariana de Tal. Y para mí decir ese apellido siempre fue muy costoso. Fue costoso no por el apellido en sí, sino por el repudio que yo tenía por ese apellido. Entonces convergen varias cuestiones. Primeramente, cuando alguien te pregunta sos o cuál es tu apellido y siempre, digamos, tenía aportación de apellido, eso lo vengo mamando desde bastante piba. Entonces siempre estaba bajo la égida o bajo la decisión de lo que el otro pensaba que yo podía hacer. O sea, yo casi que era lo que el otro decía, si era para un lado o era para el otro. Eso es muy complejo. En mi caso fue muy complejo porque de ahí el eslabón final del cambio de apellido. Durante varias décadas eso conllevó para mí, cuando debía responder por ese apellido, no se me ocurría ningún otro recurso como mentir o decir no, nada que ver un tío, digamos. Yo respondía que sí, pero en ese sí lo más dramático es que lo sostenía Echecolás. O sea, yo sentía que sostenía todo su accionar. Entonces eso interiormente para mí era muy disruptivo, porque era decir sí, soy esto, pero no soy esto, soy esto, pero no lo avalo, desde que tengo memoria. Entonces esa es la otra vertiente de la dificultad de lo que no pude hacer. No pude comprar, tenía que juntar, bueno, son pequeñas anécdotas que no hacen a la cuestión en sí, pero tenía que comprar, había decidido que compraba los libros de la facultad en efectivo, porque cada vez que sacaba la tarjeta, digamos, la cara del que me miraba era, y no, a veces me lo preguntaban, claro, vos sos, y para mí era muy doloroso, porque para mí el dolor no tenía que ver con que me preguntaran algo a mí. Para mí el dolor me remitía directamente al horror que había cometido Echecolás, claro, y que yo lo sostenía diciendo que ese era mi apellido.
Mariana, y con tus hermanos, ¿cómo fue? ¿Fue una elaboración más colectiva que hicieron juntos, un camino juntos, o cómo se dio eso? Además fuiste hermano mayor, ¿no? Que es toda una responsabilidad.
Sí, pero tengo dos hermanos maravillosos, así que fue fácil, fácil y amoroso fue. A ver, nosotros tenemos el mismo núcleo en el sentido de saber bien qué es y quién es Echecolás para nosotros. En eso ninguno vacila y todos vamos decididamente por el mismo lugar. O sea, nadie dice sí, pero, o sea, sabemos perfectamente. Por eso, cuando mi madre finalmente, estando Echecolás en el penal de Magdalena, asegurándose que estaba preso y que iba a seguir por muchos años ahí, ella le dice que se va a separar, entendiendo que la contención de la justicia iba a ser que no haga lo que Echecolás le había dicho, que si se iba le pegaba un tiro a ella y a sus hijos. Entonces mi madre en ese momento vio la posibilidad certera y efectiva de poder llevar a cabo ese acto que nos liberaba realmente de Echecolás. Nosotros lo vivimos realmente como una liberación, para nosotros era como respirar por primera vez. La contundencia de ese acto tiene que ver con que ninguno de sus hijos, a partir de ese momento, quiso verlo nunca más. O sea, en eso tenemos como mucha coincidencia. Después los caminos son diferentes, diferentes en el sentido de, digamos, que no han tomado la misma decisión que yo de cambiarse el apellido. Lo que sí hay es una hermandad y una fraternidad y una cuestión filial muy fuerte entre nosotros cuatro, digamos, que también es producto de una construcción, ¿no?
Fuera de
una reconstrucción.
¿Tenías con quién hablar del tema o era complicado?
Era complicado
todo.
Era sí. Todo complicado, sí, pero todo, en ese sentido todo tiene como muchos niveles, que también alivia que tenga muchos niveles porque son como escalones, pero también sucedía que hablar de eso, no yo, pero cuando sabían quién era, siempre tuve como, durante mucho tiempo tuve dos campanas, ¿no? La gente que venía y que tenía supuestamente que grande tu viejo, ¿no? Y que a mí eso me aturdía desde siempre, me parecía como una locura de que semejante ser, alguien pueda decir que grande tu viejo, y eran muchas las personas. Y después de más grande llegó el alivio de que no todos pensaban como esas personas y me decían qué hijo de puta que es tu viejo. Y entonces eso a mí, dije, bueno, hay otra cosa también.
Volviendo al tema del apellido, ¿cuándo decidís concretamente cambiarlo? ¿Y cómo haces?
Uno no anda pensando en la vida que porque tiene un padre tal o cual o una madre tal o cual recurre o echa mano a la justicia para cambiarse el apellido, para decir no quiero más esto. Con lo cual no es un acto natural que alguien ande haciendo normalmente. Y la justicia además no lo permite porque pide, hay solo dos posibilidades de cambiarse un apellido, yo entro dentro de una, supuestamente entraba dentro de una, pero lo que hay que decirle a la justicia cuando uno presenta esa solicitud, en mi caso fue la supresión y la sustitución del apellido paterno por el apellido materno, lo que la justicia te pide son justos motivos. Y eso es muy extraño porque los justos motivos hay que decirlos, hay que enmarcarlos. La decisión del cambio de apellido llegó tarde en mi vida porque es producto de toda una elaboración que hice en mi propio análisis, en el trabajo analítico, y apareció así como la posibilidad dentro de lo imposible, ¿no? Y es hacerla efectiva en lo real. En ese sentido tardé en masticarlo unos 4 o 5 años, digamos, no solamente era pensarlo, sino que había que llevarlo a cabo. Y empecé a elaborarlo y tenía que hacer un escrito. El escrito que presento a la justicia, si bien me acompañan los abogados, yo solicito hacer todo el escrito yo, con lo cual, bueno, en página 12 lo han mostrado, digamos. Me lleva un año esa escritura y para mí ya todo eso era un acto en sí mismo, porque lo que no sabía es si la justicia me iba a permitir suprimir ese apellido y cambiarlo y filiarme, como digo en el escrito, a algo mejor, a algo que no esté enganchado con el horror, ¿no? Sí, la posibilidad de filiarme a otra cosa. El escrito se presenta y bueno, espero 2 años que fueron largos, fueron como un entre paréntesis.
¿En qué año fue que lo presentaste?
Lo presenté en el 2014 y salió en diciembre, a fines del 2016. Así que fueron 2 años como muy extraños, un paréntesis de que, si bien digo que, bueno, ya ese acto tenía potencia en sí mismo, pero yo esperaba una respuesta. Además, yo entiendo eso, que el marco de la justicia es como la última regulación, la regulación que es el reaseguro para todos los sujetos sociales, ¿no? Es lo que dice sí o no, entendiendo que se enmarca dentro de algo que está fuera de todo límite. Y bueno, y finalmente llegó ese acuerdo al cambio de apellido, y de eso a mí me impresiona mucho, porque yo pensaba, digo, bueno, ¿qué van a decir? Esta piba, pobre, sufrió, qué bajón, con toda esta historia, casi a modo de favor, o decir que no. Pero lo más impresionante en este sentido es que la jueza que hace el escrito, y esto me parece que tiene que ver con lo social, no solo con mi historia, en ese punto, ella yo soy la peticionante y mi reclamo se fundamenta en dos circunstancias. La primera es la situación judicial de Checolás, en el sentido de los crímenes y las aberraciones que comete, y la otra tiene que ver con, se fundamenta en, en lo que yo entiendo como la inexistencia de un vínculo afectivo, ¿no? Yo lo marco así, o sea, son las dos acciones por las cuales yo solicito el cambio. Y cuando llega la respuesta de la justicia, para mí es reconfortante desde lo individual y es un florecer a lo colectivo, porque la justicia lo que dice es, dice, sobre estos dos puntos que les contaba, lo voy a leer un momento porque sí, claro, es mejor ahí que... Dice, sobre estos puntos no está de más recordar que los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina son las causas llevadas a cabo por las violaciones a los derechos humanos realizadas en el marco de la última dictadura cívico-militar, siendo el señor Checolás uno de los primeros represores llevados a juicio oral y público tras la anulación de las leyes de impunidad. De los elementos precedentes analizados no cabe duda que la gravedad de los delitos cometidos y o imputados al señor Checolás, que además son de público conocimiento, han ocasionado a la peticionante un perjuicio inconmensurable. Todo ello, a mi criterio, constituyen sobradamente los justos motivos exigidos por la ley para acceder al reclamo inicial. ¿Por qué lo leo esto? Porque no se enmarca de un padre que le hace algo a una hija o que hace, se enmarca dentro de los crímenes de lesa humanidad. Digamos que eso que yo peticiono, la deshonra, la vergüenza, lo sangriento, el horror, como si esa tuviese que ser la filiación de la cual yo no podría salir, la justicia dice sí, pero es por esto y por esto. Es porque hubo terror de Estado, porque hubo genocidas y porque perpetraron todos estos hechos. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene una centralidad muy fuerte, que no es una hija pidiendo no ser esa hija. Yo lo que le solicito a la justicia y llevo a cabo con ese acto es no permitirle a Checolás ser más mi padre. En ese sentido, yo decido eso. Y para eso acudo a la ley. Y la ley me lo posibilita y me lo permite. Y entonces ahí tengo la posibilidad de filiarme a un apellido que tiene que ver con el amor, con lo afectivo y con cualquier creación que a mí después me permitió llevar a cabo este acto de hasta acá.
¿Te cambió mucho la sensación de vida?
Me cambió por dos cuestiones. Me hubiese gustado que me cambie por una, que tiene que ver con lo individual. Primero hice un pasaje absolutamente fuerte y para mí desconocido, que es el pasaje de lo individual y de lo solitario a lo colectivo. No lo tenía calculado y lo digo siempre del mismo modo porque lo siento siempre del mismo modo, y abracé lo colectivo muy fuertemente en ese abrazo siento que no lo puedo soltar más, lo colectivo, digamos, lo abrazo.
En lo concreto te conectaste con otras personas, con...
Sí, me conecté, pude hablar de esta historia. Esta es una historia que no conocía, yo no la daba a conocer, entonces... Pero además de eso, bueno, todos los impactos, las resonancias de eso y lo que viene del otro, que para mí era, siempre lo digo, yo pensé que era la única hija de genocida que le pasaba esto. No pensé que a otros hijos les podía pasar esto. Y bueno, no, la verdad que somos muchos, somos cada vez más.
¿Cómo te contactaste con ellos, con los otros hijos de o ex hijos de genocidas?
Bueno, se fue dando por Facebook, por diferentes lugares, nos empezamos a encontrar y a conectar y a conversar. Bueno, también es muy extraño porque no es un encuentro que uno haga porque se encuentra con alguien que le gusta y quiere llevar a cabo. Nos encontramos por el horror, nos encontramos por lo más inhumano, nos encontramos por progenitores que llevaron a cabo estas tareas impartidas por el Estado. Y bueno, también requiere mucha elaboración también todo esto. Bueno, son procesos que se van insertando dentro de esta historia con una voz diferente, sin duda, ¿no? Pero bueno, con la contundencia, entiendo yo, que somos la última valla de los genocidas, o sea, somos lo más íntimo, digamos. No podremos decir por lo social, aunque nos gustaría, pero sí podemos con nuestras historias contar lo que significa el silencio, lo que significa no hablar, que es lo que ellos siguen haciendo hoy, el silencio.
¿No? Ustedes rompieron el pacto de silencio de algún modo, lo rompieron por dentro.
Nosotros rompimos por dentro con ese pacto de silencio, pero eso solamente nos ¿sabes qué? Eso nos pacifica a nosotros hijos nada más, pero no pacifica a ninguna de las víctimas ni a ninguno de los sobrevivientes, porque así como en su momento los genocidas perpetuaron en los cuerpos de sus víctimas todo el horror, hoy lo siguen llevando a cabo a través del silencio. Porque hoy lo que se les pide es que hable, lo que se les pide en la justicia es que hable, y ellos siguen manteniendo el silencio. Eso es lo que pueden decir los hijos, lamentablemente.
¿Vos de chica nuestro. Podías preguntarle a él algo?
No, en mi casa no se podía hablar, pero no era, se hace como que no se habla. Se sabía que no se podía hablar y no se podía preguntar. Y la contundencia de la presencia de Chicolás te lo hacía sentir. Entonces nadie vacilaba en que no había que preguntar, porque era gravísimo si uno preguntaba. ¿Entendés? Era cruento.
¿Te conectaste con familiares de víctimas o con víctimas sobrevivientes?
No pude hacer esos actos. Me da mucho pudor, pero sí me contactaron ellos y mantengo algunas relaciones y conversaciones en el sentido de mucho cobijo. Sinceramente a mí me daba mucho pudor, porque sentía que abrazar a una víctima, a un sobreviviente o a un familiar era como avasallarlo, ¿no? Ese abrazo a lo mejor hasta asfixiante, de desconocer quién era esa hija o esa exhija, y me parecía que avasallaba al otro si lo abrazaba. Hoy a lo mejor tengo otros recursos, pero en un primer momento fue muy fuerte para mí.
Mariana Dopaso, dijiste que estudiaste psicología, que no lo hiciste en la Universidad de Buenos Aires. Unas preguntitas encadenadas. ¿Dónde estudiaste? ¿Por qué pensaste en ese momento? ¿Cuáles fueron tus móviles, por decirlo de alguna manera, para estudiar psicología? Y si repensaste con el tiempo esa opción tuya, tan vital, tan importante.
Estudié en la Universidad Kennedy, en la cual también soy docente hace muchos años y hice todo mi desarrollo teórico ahí. En realidad, la carrera la hice porque solo me interesaba el psicoanálisis, o sea, de las 40 y pico de materias solo me interesaban las materias psicoanalíticas, pero las hice de todos modos con mucha alegría por este rasgo mío de ser bastante estudiosa, o sea que hice una carrera de 40 y pico de materias por 4, pero estuvo muy bien. En cuanto a la opción, esa atracción por mí tiene que ver con el lenguaje, que siempre sentí que era el psicoanálisis el lugar que alojaba algo de lo que yo podía pensar. Yo, me parece que la cuestión de las filiaciones, de los lazos, del encuentro con el otro, ya por fuera del terrorismo Estado, ¿no? Tiene que ver con la construcción colectiva, y que todo está en el discurso, en el lenguaje y en la palabra. Y si tengo que recalcular eso a mí me salvó. Hay muchas cosas que me salvaron, ¿no? Me salvó la música, me salvó la profesión, ¿no? No me salvó la vida, porque no, a mí no me desapareció, a mí no me torturó, me salvó de poder seguir elaborando e intentando masticar el horror, ¿no? En ese sentido.
Una línea más sobre la música. ¿Cómo te salvó la música?
Porque cuando Echecolás no estaba con nosotros, que por suerte era bastante tiempo, en mi casa de mis abuelos maternos, mi abuelo tocaba la batería y tenía una banda de música, y ahí ya teníamos 4, 5, 6, 7, que es la época donde vivimos, esa infancia que forjó la luz de la felicidad, que después desaparece pero vuelve a incrustarse en nuestras vidas. Entonces escuchaba música y venían amigos y tocaban música, y eso después quedó como un ritual cuando Echecolás no estaba, de poner música, mi madre, mi abuela materna y mis hermanos, y bailar y cantar, y era tango y era ópera, era en ese sentido. Nos salvaba de la tristeza, nos salvaba del dolor, nos salvaba de la vida tan complejo que nosotros sentíamos y que vivíamos, y tan solitaria y tan silenciosa. Era realmente, escuchar música era una fiesta.
¿Qué significó el fallo del 2x1 de la Corte para vos? ¿Fue una especie de bisagra? ¿Leí que escribiste en algún lado?
Sí, significó para mí, pero no en términos personales, porque no me pareció a mí, fue lo que hicieron. Un avasallamiento en términos de derechos de los ciudadanos de este Estado. en ese sentido es un avasallamiento de los derechos del otro, y solamente de pensar que los genocidas pueden rozar sus cuerpos con sus víctimas, con los familiares o quienes sean más humanos, eso ya era para mí lo suficientemente disruptivo como para naturalmente ir a esa plaza. Me pareció un intento de barradura feroz del otro social, feroz, que era volvernos a esos momentos que tenían que ver con el horror.
¿Fue la primera vez que marchaste?
Fue la primera vez que marché, pero fue la primera vez que me animé a marchar. Siempre tuve mucha vergüenza y mucha tristeza. A mí participar de esos espacios, habitar esos espacios colonizados por los derechos humanos y las organizaciones, siempre me fue muy, muy difícil. Siempre la vi de afuera así, con mucho dolor.
¿Y cómo es hoy, el 24 de marzo? ¿Y qué vas a hacer?
También es con mucho dolor por las reminiscencias y por el recuerdo de todo lo que, de toda esa ruptura, de todo lo que reventaron con lo que hicieron. Reventaron todas las filiaciones posibles, reventaron la posibilidad de la consecución de toda una época de pensamiento. Y por otro lado, es mi primera plaza, así que eso, siento que tengo que ir, me lleva el cuerpo, no, es eso, me lleva el cuerpo.
Mariana Dopazo, gracias por compartir este rato con nosotros y tu historia. Gracias por venir.
Gracias a ustedes.